Secretario de Estado trata de defender acuerdo nuclear en el Senado y el presidente Obama viaja a Etiopía y Kenia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 23 de julio de 2015. En un campo de batalla verbal se convirtió la primera audiencia pública del secretario John Kerry en el Senado estadounidense para explicar los alcances del acuerdo nuclear con Irán. Uno de los antagonistas principales fue el presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial republicano Marco Rubio.
Comenzando por Marco Rubio, también los otros 6 precandidatos republicanos miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara quisieron enviar un mensaje claro a Irán.
El régimen iraní y el mundo deben saber que la mayoría de este Congreso no apoya este acuerdo y que él puede desaparecer el día en que el presidente Obama deje la Casa Blanca.
El secretario Kerry respondió así, no solo a la advertencia, sino a las críticas del senador Rubio.
He escuchado su larga lista de objeciones aquí, pero no hay alternativas que usted o los demás hayan propuesto, y confío que el próximo presidente de Estados Unidos tenga suficiente sentido común de que si este acuerdo se aplica apropiadamente, si se implementa en su totalidad, no vaya de manera arbitraria a ponerle punto final.
Pero no muchos legisladores confían en los anunciados mecanismos de verificación establecidos y en cambio advierten que el acuerdo lo que hizo fue legitimar a Irán ante el mundo.
Usted ha cambiado a Irán de ser un estado paria a hacer de este Congreso un paria.
En defensa del acuerdo, Kerry advirtió.
El hecho es que ahora Irán, y no nos gusta, pero nos guste o no, lo cierto es que Irán ha desarrollado experiencia en el ciclo nuclear. Ellos tienen la habilidad de construir el material para una bomba y no podemos desconocer este hecho. Entonces, el cuestionamiento no es sobre darle a ellos lo que quieren, es cómo desmantelar su programa armamentista.
Lo que el senador Corker resumió en las siguientes palabras.
Es este acuerdo o la guerra.
En medio de esta controversia y todas sus implicaciones para la estabilidad mundial, los legisladores y la administración Obama tendrán 60 días para decidir la futura vigencia del acuerdo. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Fernando Bazán, experto en estudios árabes y asuntos internacionales, sobre el acuerdo del P5+1.
Como era de esperarse, la comunidad internacional ha recibido en general con buenos ojos este acuerdo, ya que si no se llegaba a un tipo de entendimiento respecto de la situación, esta se iba a agravar. Por supuesto que hay algunos actores regionales que no han recibido con buenos ojos este acuerdo y se sienten abandonados respecto de la política de Estados Unidos. Pero, como era de esperarse, estos actores no iban a responder favorablemente y estaba dentro de lo previsto. Considero personalmente que el acuerdo es dentro del marco general, es el más aceptable, ya que tampoco se puede, digamos, presionar de manera unilateral a un país para que firme, pero tampoco podía quedar al margen de la situación.
¿Habría alguna posibilidad en el momento de la discusión de este acuerdo de buscar mayor expectativa con respecto a ese programa nuclear? Porque muchos analistas observan que Irán no concedió mucho. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Respecto de qué tipo de intereses eran los que uno estaba dispuesto a ceder y qué tipo de intereses eran los que se iban a ganar cediendo. Occidente en general a perder con el acuerdo nuclear con Irán. Irán estaba en una posición en la cual difícilmente iba a ceder mucho más allá de lo que ya había cedido. Pero dejarlo fuera de la mesa de negociaciones implicaba un riesgo mayor. Tal vez la pregunta que se debería hacer la comunidad internacional es qué va a suceder ahora con el plutonio, porque lo que se ha negociado es sobre el uranio enriquecido, pero el tema del plutonio ha quedado para una segunda etapa. El tema del plutonio es un tema también sensible para la comunidad internacional, ya que se puede utilizar para fabricar armas nucleares. Teniendo en cuenta lo que era históricamente la diplomacia de las negociaciones durante la era nuclear, difícilmente Irán se anima a presionar con el plutonio, ya que no tiene más margen para negociar porque lo pondrían en una situación de mala fe. Por lo tanto, creo yo que el acuerdo en este marco es un acuerdo viable para una segunda etapa respecto del plutonio.
Hay una nación profundamente preocupada por este acuerdo, que es Israel, pero también hay otra, donde precisamente estuvo el secretario de Defensa Ashton Carter, que es Arabia Saudita y que también tiene preocupaciones. ¿Cómo observa usted estas reacciones?
Sí, era lo que hablábamos también anteriormente respecto de los países que no estaban en la región, que no estaban de acuerdo con el plan nuclear. Pero si uno observa lo que es la política de aquellos estados que tienen armas nucleares, estoy pensando en India, estoy pensando en Pakistán, estoy pensando en Israel, que supuestamente también las tiene, difícilmente empleen a estas armas como para atacar, ¿sí? Si las tienen más como elementos de disuasión. Creo que Irán va en el día de mañana a jugar la carta nuclear como una carta de disuasión, no para su política exterior, sino para su protección, para su propia defensa, si eventualmente si es atacado nuevamente. Creo yo que aquí hay una cosa que se debe entender y que son más peligrosos los conflictos regionales con armas convencionales, sí, como en el caso del ISIS, como en el caso de muchos otros grupos que operan en la región, que las armas nucleares en sí mismas.
Quería llegar precisamente a ese tema, Fernando, porque el acuerdo nuclear con Irán llega en un momento en el que esa región está realmente inmersa en un conflicto muy serio. ¿De qué manera impacta esto a esta otra situación?
Considero que el acuerdo nuclear alcanzado con Irán también forma parte de este paquete, sí, que es el paquete del ISIS y el Medio Oriente en general. Hoy con una guerra entre sunitas y chiitas abierta, como la que está llevando adelante el ISIS contra Irán como principal apoyo de los grupos chiitas, esto iba a firmarse en el corto plazo, era de esperarse que se llegase a un acuerdo, porque esto también destraba la participación de Estados Unidos junto a Irán en muchos de estos conflictos. Principalmente lo estoy pensando en Siria y en Irak, donde el ISIS cada vez es más fuerte. Esta posibilidad de que ahora Estados Unidos pueda cooperar con Irán y que Irán pueda canalizar esta ayuda para, por ejemplo, el gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria, va a marcar un cambio dentro de lo que es la política en la región para el ISIS. Hasta ahora los bombardeos de Estados Unidos y de los países aliados solamente eran tácticos, es decir, respondían a las necesidades del momento, principalmente sobre lo que era la zona del norte de Siria, la región kurda, y también lo que era en la parte de la región central de Irak. Estas intervenciones no eran decisivas, sino que simplemente frenaban a las tropas del ISIS, pero no marcaban la gran diferencia. Creo yo que una vez firmado este acuerdo vamos a comenzar a ver avances significativos en el terreno en contra del ISIS.
¿Usted comparte la opinión de algunos otros expertos que expresan preocupación por el hecho de levantar las sanciones a Irán y que esto se convierta en un peligro ya no solamente político o armado, sino también comercial para la región?
No. Si uno observa el precio del petróleo, hoy en día se encuentra aproximadamente en $48-50 el barril. Irán necesita de las divisas justamente para su propia economía, no para expandir la revolución. Hoy en día el peligro no radica en Irán, sino que radica en los grupos yihadistas, de sunitas yihadistas que están operando en la región con el ISIS a la cabeza. Estoy pensando también en que Al-Qaeda representaba un peligro en su momento y no era chiita, sino que era de corte sunita. Entonces, que se hayan levantado las sanciones para Irán dentro del paquete que tiene Estados Unidos, simplemente lo que va a hacer es que Irán pueda mejorar su economía doméstica, que está singularmente dañada con un proceso inflacionario en marcha.
Fernando Balsán en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45. Ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción
de La Voz de América, una fuente de información confiable. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El precandidato presidencial republicano Donald Trump se encuentra en Laredo, Texas, para hacer una gira por esa zona fronteriza con México y hablar sobre lo que él ha dicho son sus propuestas para arreglar el problema de la inmigración ilegal. Los reporteros le preguntaron si no tiene miedo de visitar la frontera.
Well, they say it's a great danger, but I have to do it. I love the country.
Dicen que es una zona muy peligrosa, pero tengo que hacerlo, quiero a mi país. No hay nada más importante. Yo soy quien planteó de frente el problema de la inmigración ilegal, algo que es un problema inmenso. Fíjense en el público, todos gritan a mi favor. Trump ha insistido en que se lanzará como republicano, pero, según analistas, si el Comité Nacional del Partido Republicano no lo selecciona como candidato, él perfectamente podría lanzarse como independiente, complicando las posibilidades del candidato republicano, que muy bien podría ser Jeb Bush, y favoreciendo las posibilidades de Hillary Clinton de llegar a la presidencia, si es que ella es seleccionada por los demócratas. Según una nueva encuesta del Washington Post, ABC News, si Trump se lanza como independiente, los números serían 46% para Clinton, Hillary Clinton, 30% para Jeb Bush y 20% para Donald Trump. Continuamos con más de A Fondo. Mientras las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se aceleran con la reapertura de las embajadas, la ruta hacia una integración de Cuba en la economía global será, por supuesto, más larga.
La reapertura de embajadas es el primer avance concreto desde que los dos países anunciaran el 17 de diciembre el descongelamiento de las relaciones.
El mejoramiento de las relaciones entre ambos países no va a significar que el gobierno cubano va a cambiar las políticas de las últimas 5 décadas en un par de meses.
Raúl Castro definió el acto como la primera fase del proceso de normalización, pero pidió a Barack Obama que desmantele el principal escollo en las relaciones, el embargo comercial. Para el subdirector del Atlantic Council, existen muchos obstáculos para que Cuba sea admitida en los organismos financieros multilaterales.
Es muy difícil la membresía porque los Estados Unidos podría poner presión en otros países para no votar en favor de Cuba. Y al mismo tiempo, la legislación estadounidense dice que los Estados Unidos necesita retirar cualquier monto de fondos que las instituciones gastan en Cuba.
La agenda bilateral que sigue a la reapertura de embajadas es amplia. Aviación civil, medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, así como el interés de educadores y empresarios estadounidenses en incrementar los intercambios. Pero para Marsak, una parte crítica para modernizar estos sectores de la economía será el financiamiento y asesoría técnica a Cuba. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Estados Unidos está en las etapas finales para el cierre de Guantánamo, como nos informa Luis Alberto Facal.
La administración está en las etapas finales de elaboración de un plan para cerrar en forma segura y responsable la prisión de la Bahía de Guantánamo y presentar el plan al Congreso, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest. Esto ha sido algo que nuestros oficiales de seguridad nacional han estado trabajando por un largo tiempo, principalmente porque es una prioridad del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El autodenominado Estado Islámico es el enemigo número uno de Estados Unidos, según aseguró el propio director del FBI, James Comey.
Una nueva alerta sobre la estrategia del autodenominado Estado Islámico que proviene del propio director del FBI.
Ellos han invertido todo el último año en diseminar un mensaje venenoso.
Más grave aún, el director de esta agencia de investigación estadounidense asegura que la estrategia del grupo extremista está funcionando. Más de 21.000 jóvenes de origen anglo se han unido a la militancia del autodenominado Estado Islámico, cuyos cabecillas los incitan, si no pueden viajar a luchar con ellos en el Medio Oriente, a que cometan atrocidades en sus países de residencia.
Este es un modelo muy diferente del de Al-Qaeda, y por causa de este modelo criminal, las autoridades de inteligencia podemos asegurar que esta es la amenaza que más nos preocupa en nuestro propio territorio.
A diferencia de Al-Qaeda, señala el director del FBI, el grupo Estado Islámico usa a cualquier persona. En los últimos meses, las autoridades han arrestado a un significativo número de estadounidenses, como este joven de 23 años, hijo de un capitán de la policía de Boston, quien planeaba, según confesó, atacar a estudiantes universitarios no musulmanes para ejecutarlos en vivo por Internet. El director del FBI reiteró sus denuncias sobre la forma como los extremistas están usando mensajes codificados para reclutar y dar órdenes sin que el propio FBI pueda hacerle seguimiento. Iscar Blanco, Voz de América.
El asesinato de 9 personas afroestadounidenses en una histórica iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, puso en la palestra nuevamente el tema de la tenencia de armas en Estados Unidos. Sin embargo, a la controversia se le agrega otro polémico elemento, el racismo.
Sábado por la mañana en un polígono de tiro en Somerville, Carolina del Sur. Nolan Walsh y su hermano William están aquí con su padre, Kevin. Están aprendiendo sobre seguridad y puntería. Aquí en esta tienda de armas y polígono de tiro se puede comprar y disparar armamento de todo tipo, desde pistolas de bolsillo hasta rifles de caza y para francotiradores. Y si bien uno de cada 3 hogares en Estados Unidos tienen armas, más que en cualquier otro país del mundo, muchos creen que el tiroteo en la iglesia de Charleston sucedió porque no hay suficientes.
Creo que las personas deberían ser capaces de protegerse de cosas como esas. Eso puede pasar todos los días. Creo que una sociedad armada es una mejor sociedad.
Defensores de la tenencia de armas creen que estas hacen a la sociedad más segura. Pero después de lo sucedido en Charleston, ellos sienten que deben defender su punto de vista.
Por demasiado tiempo, hemos estado ciegos al caos que la violencia con armas de fuego inflige en la nación.
El presidente Barack Obama ha hecho un llamado para leyes de tenencia de armas más estrictas. Según activistas, la segunda enmienda de la Constitución, que protege el derecho a tener armamento, previene que se aprueben leyes que ayudarían a la comunidad negra.
No podemos continuar como si estuviéramos infringiendo la segunda enmienda o los derechos de otras personas si estamos hablando de cordura.
Las encuestas muestran que los estadounidenses negros son más propensos que los blancos a ser asesinados por las armas, a pesar de que son menos propensos a poseerlas. La tragedia en Charleston ha abierto los ojos de muchos sobre la realidad de ser negro en Estados Unidos. Sin embargo, no es claro si eso tendrá ramificaciones en la cultura nacional sobre las armas de fuego. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
La lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto es una batalla que Naciones Unidas está liderando para buscar maneras de acercarse a jóvenes supervivientes de abusos sexuales y físicos al ser secuestradas por grupos como el Estado Islámico, que las tratan como mercancía. Celia Mendoza con la información.
El autodenominado Estado Islámico ha logrado usar las redes sociales para atraer a jóvenes y niñas quienes terminan viajando a Siria e Irak para formar parte de este llamado califato. Zainab Hawa Bangura, encargada especial de la ONU para luchar contra la violencia sexual en zonas de conflicto, advirtió que este sueño es más una pesadilla.
Él solo tiene un boleto de ida. Si usted va allá, tiene que saber que no va a poder salir de nuevo.
Bangura aseguró durante conversación con La Voz de América que esto es aún más difícil para las adolescentes, inclusive aquellas que se unen voluntariamente, son víctimas y necesitan ayuda, así como las secuestradas por este grupo terrorista, que de acuerdo a un reporte de Naciones Unidas tiene en su poder hasta 3.500 mujeres yazidis, las cuales son abusadas física y sexualmente. Algunas de ellas han podido escapar y se encuentran en refugios en Líbano, Turquía y Jordania. Jordania, donde las visitó recientemente.
De acuerdo a la representante de la ONU, cuando empezaron los secuestros, muchas mujeres yazidis preferían quitarse la vida que vivir los abusos del Estado Islámico.
Conocí a una mujer que fue capturada con 14 adolescentes y fue la encargada de mezclar el veneno y dárselo a las 14 jovencitas para que se suicidaran.
Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. BoaNoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El presidente Obama viaja a Etiopía y Kenia, la tierra de su padre, en un esfuerzo por destacar el crecimiento de los vínculos económicos de Estados Unidos con el África subsahariana.
Este viernes, el presidente de Estados Unidos llega a Kenia para participar de la Cumbre Global Empresarial en Nairobi. El mandatario estadounidense llega a la capital keniana cuando están cerca de cumplirse 17 años del ataque del 7 de agosto de 1998 a la Embajada de Estados Unidos por Al Qaeda. En ese atentado, Douglas Sidalio perdió la vista y junto al muro que recuerda a las víctimas del atentado, Sidalio instó al presidente Obama a ayudar a los kenianos afectados por el ataque.
Los 24 estadounidenses que murieron en 1998 fueron considerados para compensación por la Cámara del Congreso en 2002, pero ninguno de los kenianos fue considerado jamás.
El ataque, que causó la muerte a más de 200 personas y heridas a otras mil, ocurrió a las 10:35 de la mañana local. La explosión derrumbó un edificio de 4 pisos frente a la embajada y causó grandes daños a la misión diplomática, a un banco cercano, viviendas del gobierno y oficinas privadas. Después de Kenia, el presidente Obama continuará su gira hacia Etiopía. Grupos de derechos humanos han criticado el viaje de Obama a Etiopía debido al manejo de la disensión política por parte del gobierno etíope. Betty Janet Endara para La Voz de América.
El gobierno griego consiguió aprobar este jueves una segunda ronda de reformas.
La votación de 260 a favor y 63 en contra de las medidas dará más espacio al ya maltrecho sistema bancario griego. La reforma a los sistemas judicial y bancario eran los obstáculos finales que faltaba superar para rescatar la golpeada economía de Grecia, que necesita desesperadamente una inyección de fondos para no caer en la bancarrota.
Creo que ya se esperaba. Lo que pasó ya se esperaba. El gobierno no tenía ninguna otra opción que decidir algo diferente. De otra manera, la salida de la zona europea habría sido el siguiente paso. Fue muy apretada esta decisión, una decisión difícil. pero tenía que hacerse para que todo evolucionara de mejor manera.
No todos estuvieron de acuerdo con la decisión del Parlamento, especialmente los que ya han sido afectados por la crisis.
Veremos más pobreza y miseria en el mundo. Lo único que podría agregar es que habría sido mejor seguir con la moneda nacional, el dracma, que mantener el euro y ser pobres y acabados. Yo creo que esto pondrá fin al euro. El primer país en salir de la Unión Europea será Francia y luego le seguirá Grecia.
Mientras tanto, la Comisión Europea anunció que las condiciones finales de rescate estarán listas en la segunda quincena de agosto. Y el Banco Central Europeo elevó en 900 millones de euros la línea de liquidez de emergencia para los bancos griegos, lo que supone varias semanas de tregua. Ramón Taylor, Voz de América.
Hay una expresión en inglés que dice music to my ears, y eso es exactamente lo que es esta pieza musical de principios de la década de 1990. Es Phil Collins.
Hold on my heart, just hold on to that feeling. We both know we've been here before. We both know what can happen. Hold on my heart, 'cause I'm looking over your shoulder. Ooh, please don't rush in this time. Don't show her how you. On my heart, throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart, please tell her to be patient. There has never been a time that I wanted something more. Oh,